Teología para hoy.
Pues bienvenidos ya al episodio 22 de Teología para hoy, en este episodio, temporada quinta sobre el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a comentar el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Tras la escena del lavatorio de los pies que vimos la semana pasada, seguimos en el mismo contexto, es decir, en el contexto de la última cena, y seguiremos en este contexto hasta el final del capítulo 17. Se trata de un larguísimo discurso, o discursos, depende de cómo se cuente, de despedida de Jesús, de sus discípulos, que ocupa pues casi la mitad o la mitad de este libro de la gloria. El tema fundamental es que Jesús deja este mundo, regresa al Padre, pero esto no significa que abandona a sus discípulos. Y este es el tema fundamental, ¿no? Ahora que Jesús se va, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a continuar con el Evangelio los que nos quedamos aquí? Jesús, en este largo discurso, responde a esta pregunta y a esta preocupación. Vamos a empezar a leer. Jesús dijo: "No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que, donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino". Cierro la cita. Lo primero que les dice Jesús es que no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos están obviamente conmocionados, no tanto por Jesús, sino por ellos mismos. ¿Qué van a hacer ahora sin Jesús? Y Jesús les dice que confíen en Dios y que confíen en Él. Y les dice también que va a prepararles un lugar. Y se refiere, por supuesto, a un lugar en lo que nosotros llamaríamos el cielo, o la vida eterna, o en el lenguaje de los sinópticos, el reino de Dios. Este es un texto que se usa mucho en los funerales y con buen criterio, ¿no? Jesús no se va solamente, no regresa al Padre solamente por sí mismo o para sí mismo, sino para preparar un lugar. Donde va Jesús también iremos sus discípulos. Por eso dice que va a preparar un lugar. La última frase que hemos leído, "y a donde yo voy, ya sabéis el camino", introduce el siguiente tema. Vamos a leer. Tomás le dice: "Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?". Jesús le dice: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto". Cierro la cita. Como siempre, el evangelista usa la falta de comprensión de los discípulos para explicar, que Jesús explique más a fondo lo que quiere decir. En este caso, Cristo aprovecha la pregunta de Tomás para explicar que el reino de Dios, la vida eterna o el cielo, no es solo un destino, sino también un camino. La gente a la que le gusta viajar dicen a menudo que el viaje es el destino. La vida eterna que Jesús ofrece no es solo un destino, sino un viaje. El Evangelio, la buena noticia, no es solo sobre el más allá. Podemos empezar a disfrutar de este destino a lo largo de este viaje que es la vida. ¿Y en qué consiste este camino? Pues Jesús es el camino. Es decir, vivir como Jesús es hacer ese viaje que lleva a ese destino, que es el reino de Dios. Jesús dice: "Yo soy el camino", pero también la verdad y la vida. Estos dos sustantivos explicitan el contenido del camino o muestran dimensiones de este camino. La vida, digo, perdón, la verdad en el Evangelio según San Juan nunca es una verdad abstracta, es siempre una verdad existencial, es la verdad acerca de Dios. Y conocer a Dios no es tener ideas acerca de Dios, sino conocer a la persona de Dios. Esa es la verdad. Y cuando conocemos a la persona de Dios, nos conocemos a nosotros mismos y entendemos mejor a los demás seres humanos. Esa es la verdad, no una fórmula matemática, o una doctrina, o una proposición, sino esta verdad que se encuentra en el conocer personal de Dios, de los demás y de uno mismo. El camino es la verdad, o la verdad se encuentra en este camino. Y también la vida, es decir, el vivir a tope, ¿no? El vivir en plenitud, tener esas energías para hacer ese camino, pues es también parte del camino. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La segunda parte de la frase que hemos leído, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, crea el malentendido que suscita la siguiente pregunta. ¿Veis cómo funciona esto, no? Que Jesús responde a una pregunta y crea como un malentendido que engancha con la siguiente pregunta y así va avanzando el discurso. Así que seguimos leyendo. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros. ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Cierro la cita. La pregunta de Felipe sirve para que Jesús profundice en la explicación de su relación con el Padre. Y lo hace con una de las frases más geniales de todo el Nuevo Testamento. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como ya hemos dicho algunas veces, la cristología es la rama de la teología cristiana que explica quién es Jesús en relación con Dios. Los concilios cristológicos fueron una serie de reuniones de responsables de la Iglesia que definieron las fórmulas que explican quién es Jesús en relación con Dios. Consensuaron esas fórmulas de fe. El primero de estos concilios fue el de Nicea está cerca de Estambul, en el año 325, poco después de que el cristianismo en el año 313 fuera legalizado. Y ese concilio formuló que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. Decimos en el credo, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, de la misma naturaleza que el Padre. Otro concilio, el de Calcedonia, en el año 451, definió que Jesús es una persona con dos naturalezas, humana y divina. El Nuevo Testamento no entra en estas disquisiciones filosóficas, pero sus afirmaciones ofrecen un sólido fundamento para esta reflexión más sofisticada posterior. Una de las frases más profundas y hermosas la acabamos de escuchar. Jesús dice, quien me ha visto al Padre. Cuando contemplamos un icono de Cristo, no sé si habréis visto estos iconos, ¿no? Hay algunos iconos que son del rostro de Jesús. Uno siente que esa superficie, porque el icono siempre no tiene perspectiva, no tiene profundidad, es una superficie, es 2D. Esa superficie es como la superficie de un abismo, de un abismo infinito que remite a Dios. Esa superficie Detrás de esa superficie está el rostro de Jesús, y en ese rostro de Jesús se asoma el infinito misterio de Dios. Lo que podemos conocer de Dios, lo conocemos a través de Jesús. Si sabemos de Dios, es porque sabemos de Jesús. Y Jesús es Dios mostrándose en un rostro humano. Contemplar a Jesús es contemplar a Dios. Dios habla y actúa a través de Jesús. Las palabras y obras de Jesús no son solo sus obras y palabras, son las del Padre. Dios está en Cristo actuando, como él mismo dice. Sigamos leyendo. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cierro la cita. Las palabras, cada vez que aparecen las palabras en verdad os digo, que traducen el griego amén, amén, lego, jimín, amén, amén, os digo, es porque Jesús va a decir algo importante. En este caso, Jesús con estas palabras introduce un giro en el discurso. Hasta ahora ha hablado de su relación con Dios y ahora va a hablar de la relación de los discípulos, de sus discípulos, con él. Y asegura que sus discípulos continuarán su obra e incluso que harán cosas más grandes que de las que él ha hecho, que harán cosas mayores. Y que él seguirá en contacto con ellos a través de la oración. De tal modo que, y leo textualmente, lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Sigamos leyendo. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Cierro la cita. Jesús nos presenta al Paráclito. La traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española, que es la que estamos siguiendo, ha preferido no traducir esta palabra griega que usa el evangelista, paráclitos, y lo ha transcrito simplemente como paráclito. El término en griego quiere decir el que es llamado junto a. Para es un prefijo que quiere decir junto a, ¿no? O en parafarmacia. Pues no es una farmacia, es lo que está lo siguiente a la farmacia. Para, junto a. Y clitos es el participio del verbo kaleo, que es llamar. Así que paráclito, el que ha sido llamado junto a, para estar junto a. El equivalente en latín sería ad vocatus. Ad es el equivalente a para, es el prefijo en latín correspondiente al griego para. Y vocatus sería la traducción de clitos, llamado. Vocar es llamar en latín. Ad vocatus es el que ha sido llamado para estar junto a. Y del latín advocatus viene el español abogado. Abogado es uno que tú llamas para que esté junto a ti y te aconseje. Por eso otras traducciones de la Biblia traducen paráclito como abogado, o consejero, o consolador, o defensor. Alguien que te aconseja, que está cerca de ti. En cualquier caso, el paráclito es el Espíritu de la verdad, es decir, el Espíritu Santo, que mora con vosotros y está en vosotros. Este Espíritu Santo nos aconseja y nos revela la verdad acerca de Dios y acerca de Jesús. Espíritu. Es la palabra que usamos más para referirnos a esta otra presencia personal de Dios. Espíritu es también una palabra, una metáfora. Espíritu quiere decir aire o viento. Y es la palabra que prefirieron los primeros cristianos para llamar a esta tercera presencia personal de Dios junto a ellos y con ellos. Pero en el Evangelio, según San Juan, se usa igualmente este otro término, paráclito. Seguimos leyendo. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Cierro. Jesús se presenta como padre de sus discípulos al decirles: no os dejaré huérfanos. Y esta es la intuición que algunas cofradías de Semana Santa han tenido. Y tienen esta advocación de Jesús, nuestro Padre. Por ejemplo, en la Semana Santa de Murcia o de Valladolid. Esta intuición de la religiosidad popular de que Jesús es también nuestro Padre, como una especie de Padre para sus discípulos. Para vivir esta comunión con Cristo, necesitamos también poner de nuestra parte. Y esto es lo que quiere decir guardar sus mandamientos. Juan no explica cuáles son estos mandamientos, salvo el mandamiento nuevo, ¿no? Amaros unos a otros como yo os he amado. No está interesado en esta dimensión legalista de detallar los mandamientos, sino más bien en subrayar que esto no es una teoría. Esto supone vivir de una cierta manera. O como dice el refrán castellano, obras son amores y no buenas razones. Amar a Jesús es guardar sus mandamientos, es vivir su estilo de vida. Sigamos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Cierra cita. A la pregunta de Judas, no el Iscariote: ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Jesús responde diciendo que conocerle a él y a Dios, que se revela en él, es inseparable de una forma de vida. Solo el amor nos conduce a la verdad y al conocimiento de Dios. Escuchemos ahora las últimas palabras de este capítulo y de este episodio y del episodio de esta semana. Si Jesús sigue hablando: me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Levantaos, vámonos de aquí. Cierro la cita, que cierra el capítulo 14. Lo que está a punto de suceder es la pasión, la muerte de Cristo. Puede parecer una tragedia absurda. Sus discípulos sin duda se preguntarán: ¿por qué tiene que pasar todo esto? Y Jesús les asegura que hay un porqué. Cierto que lo que va a suceder no es Dios quien lo va a hacer. Se acerca el príncipe de este mundo. Dios obviamente no quiere que Jesús sufra. La tortura y la ejecución a muerte de Jesús es obra del mal. Es una obra criminal, no es obra de Dios. Sin embargo, Dios va a permitir que eso suceda para revelar al mundo en ese crimen, en ese sufrimiento, hasta qué punto llega el amor de Dios y el amor de Cristo por la humanidad. La última frase que hemos leído: levantaos, vámonos de aquí, resulta difícil de comprender. Porque a continuación, como seguiremos la próxima semana en el capítulo 15, no hay un cambio de escenario, como daría a entender esto de levantaos, vámonos de aquí, parece que se va a otro lado, ¿no? Pues no, la cosa continúa tal cual, ¿no? Y esto, pues obviamente, ha hecho reflexionar a los estudiosos y a los comentaristas de este evangelio. Algunos proponen que en una primera redacción el discurso de Jesús terminaría aquí y que lo que continúa, capítulos 15, 16 y 17, habría sido añadido en una segunda redacción a este evangelio. Bueno, es una hipótesis, puede ser o puede no ser, ¿no? Pero ciertamente es extraño que Jesús diga vámonos y no se vaya a ninguna parte. Aquí hay algo raro. En cualquier caso, aquí termina el primer discurso de Jesús. Y los capítulos 15 y 16 constituyen un segundo discurso de despedida, es el mismo tema, de Jesús. Y el capítulo 17 es todavía un tercer discurso de Jesús. Así que este larguísimo discurso pues puede ser dividido en tres partes. En la siguiente parte, capítulos 15 y 16, pues estaremos por lo menos dos episodios del podcast enganchados, ¿no? Bueno, así que hemos llegado al final de este episodio. Y como siempre os dejo con la pregunta: ¿qué ves de Dios cuando contemplas a Jesús? Cuando contemplamos a Jesús, ¿qué entiendes de Dios? ¿Qué ves de Dios? Jesús dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué ves del Padre cuando contemplas a Jesús? Hasta la próxima semana.